A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
French Unin.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Más como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Extraño programa el de hoy, Juan Chuní, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, Sapo. Muy buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Voy a arrancar después de esto, Dame un segundo, subime la música.
Voy a saludar a César Yacosa, switchermaster de FM del Sol, canal de YouTube. Adelanto que tenemos un programa diferente, con la misma extensión, pero nos adelantamos una hora. ¿Por qué? Porque el juego Uruguay y hay una seguidilla de previas con la mesa gringa, con la previa de 3-0 y con el partido entre Uruguay y Bolivia a partir de las 10 de la noche. Vamos a alterar el orden de los productos que ofrece Fácil Desviarse diariamente porque vamos a arrancar con la entrevista central. ¿Qué está mostrando, Juanchi? ¿Se puede saber? A Netanyahu.
No importa. Uh-huh. Ya te voy a anotar y ya entramos con el entrevistado Martín Lema. Partido Nacional.
Pará, tranquilo. ¿Vas a anotar tus pronósticos?
Lo estoy anotando en este momento.
Bien, perfecto.
Me le voy a jugar y yo sé que va. La gente se va a enojar. Uh-huh. No me importa nada. Uh-huh. Delgado. Uh-huh. Delgado. 58%. Laura Raffo. ...27%. Gandini. Algo.
Menos de 10. Bátele A. Después es importante.
8%. Uh-huh. Frente Amplio.
Frente Amplio.
Vamos. ¿Ah? Orsi. 56%. Cosi. 42%. Lima, no me interesa. No me interesa. Partido Colorado. Me voy a anotar de este otro lado. Porque este es el importante. Uh-huh. Partido Colorado.
Yo, mientras Juancho va pensando, el domingo vamos a hacer una penca entre los que vamos a estar al aire con una urna y vamos a meter cada uno nuestro pronóstico.
¿Hasta acá? Uh-huh. Lo obvio.
Sí, dale, es lo que importa, jugátela. No, no es lo obvio igual, pero bueno, eso es
en la, en la frente de Netanyahu, Robert Silo. Uh-huh. 34%. Ojeda, 20%. Listo.
¿Listo? Sí. Viera y Gurméndez, ¿no pones el orden?
No, no pongo el orden. Gana Delgado, gana Orsi.
Y gana Silva.
El domingo de noche, las fórmulas Delgado-Raffo es un hecho. Ya está. que no te digan otra cosa. Frente Amplio, Orsi Cose es un hecho, es la fórmula, que no te digan otra cosa. Robert Silva le gana a Ojeda.
Bien.
En contra de todos los pronósticos, que queda anotado, la fórmula del Partido Colorado no sale el domingo de noche porque Andrés Ojeda todavía no quiere porque piensa que va a ganar. Vos me decís, ¿estoy operando para Robert Silva? No. Uh-huh. Estoy opinando, esta es mi opinión.
Bien, listo. Perfecto.
Ahora sí, si querés, arrancamos.
Tenemos al entrevistado central acá, así que subime la cortina, poneme la cortina de entrevista que vamos a arrancar. Hasta el límite, dice el entrevistado. ¿Eh? Quizás sí, quizás no. Pero vamos a presentarlo formalmente a Martín Lema. Y con una introducción que dice lo siguiente. El Partido Nacional no tiene aún formalmente candidato a la presidencia, pero casi tiene candidato a la intendencia de Montevideo. En la recta final de las internas, el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado blanco, Martín Lema, ha tenido un alto perfil con cuestionamientos directos a la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, por su gestión en la comuna capitalina. Tanto así que Cose consideró que está desorientado, entre comillas, porque quiere ser candidato y no sabe cómo encontrar su lugar. Lo que, por supuesto, le generó la respuesta del propio Lema, que dijo que desorientado era no tener postura sobre el plebiscito de la seguridad social. Ring y ranga entre Cose y Lema. Lo cierto es que sobre la recta final de esta interna, que parece estar mirando ya hacia octubre, noviembre y también el 2025, vamos a conversar con el propio Lema. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo viste mis pronósticos?
Te la jugaste.
Sí, pero ¿te parece raro?
No, yo hasta el domingo de noche no opino.
Ah.
Y sí, cassette. Ahora,
ay, vamos a empezar con el decano venta, por favor. 46 ya, puntos de diferencia.
Hay que...
La última de cifra.
El resultado se construye el domingo 30.
Wow. El
estoy aburrido.
Resultado.
No.
Te la venía jugando.
No esperaba otra cosa. Hay que ser político. Como
no, hay que ser realista.
¿Por qué realista?
Porque hasta que no se dé el domingo y se empiece el escrutinio, no hay nada definido.
¿Pero vos te pensás que todos los encuestadores van a pifiar tanto con las encuestas del Partido Nacional?
Yo sé cuál es mi responsabilidad.
No, ya
que
sé
es asegurar cuál. El resultado. ¿Y
por no qué pensás por... eso? ¿La gente no va a ir a votar el domingo?
Sí, sería importante que fuera.
Pero no hay mucho estímulo para ir a votar.
Ha sido una elección
muy rara.
El Partido
Nacional, ¿no?
No, yo creo que en general hay un clima de mucha frialdad a nivel electoral, como la verdad que no. Es la elección más fría que me ha tocado vivir a mí.
Justo me
¿desde cuándo?
Me quedaron acá.
Y bueno, activamente 2004, que estoy militando, pero en este caso, aparte, todo más lento. O sea,
¿pero por qué? ¿Por qué es más fría?
Mira, yo me acuerdo en el año 2009, en la 404, hicimos el lanzamiento de la lista el 11 de septiembre de 2008 y arrancamos a fondo a todo lo que fue el año 2009. Y fíjate ahora cuando empezamos a movernos en diferentes expresiones electorales.
Pero eras oposición, ¿no? Todo ese tiempo.
Y ahora, el Frente como oposición también no estuvo muy activa.
Tenía el partido ganado, el Frente.
Bueno, yo creo que sí, la oposición marca otro ritmo, porque son las ganas de llegar al gobierno. Vi igual una campaña mucho más fría, tanto oposición como comparado con la
de te quiero presentar la encuesta de cifra de ayer, justo lo dejó acá Mariano arriba de la mesa, Mariano López, sobre la interna del Partido Nacional. Mariano Pomés presentó un escenario de máxima votación y un escenario de mínima votación, una rareza en lo que fueron las proyecciones de los últimos meses. Y en el caso del Partido Nacional no hay diferencia entre si vota mucha o poca gente casi. En el caso del Frente Amplio, Pomier señaló que si hay poca votación, Cose se la arrimaría a Yamandú Orsi y posicionó incluso la diferencia en un 8% de diferencia con una votación adecuada, la diferencia es mucho más amplia. En el escenario del Partido Nacional de mínima y máxima, Delgado está 40 puntos por encima de Raffo en ambos escenarios casi. Es decir...
Es un problema.
Es exactamente. Varias preguntas. Primero, podemos decir que por las encuestas casi que está saldada la elección. Lema va a decir que no, que para el domingo. Y lo otro es, ¿qué pasa con esa diferencia tan abultada? ¿Le genera un problema al Partido Nacional O dejan claro que hay un liderazgo claro y que las cosas están más o menos apuntaladas en la 404, en la figura de Delgado y por extensión en la de la calle Pou.
Los candidatos en el Partido Nacional son todos debutantes. Por tanto, es una expresión natural que se va a decantar en la jornada de las elecciones. No lo veo ni como un problema ni como un beneficio. Creo que en definitiva va a terminar desnudando una realidad que va a servir para ubicar. No hago mayores análisis de eso. Aparte, vamos a suponer que nosotros analizamos. ¿Qué hacemos? Analizamos los datos que dio Mariana, que en el caso de ella es analista o lleva adelante su profesión a través de las mediciones y demás. Pero en el caso nuestro no podemos frenar o detenernos a especular. Los resultados son los que en definitiva prosperan, que serán por diferentes razones.
¿Y qué importancia le das a la fórmula? Todo el mundo habla de la fórmula, vice, no sé qué. En realidad, una vez que la persona electa entra en funciones de vicepresidente, no tiene mucha injerencia en el devenir de la realidad uruguaya, ¿no? O sea, es un cargo que a veces se limita a una función legislativa, de articulación, y no mucho más que eso. Sin embargo, es importante de junio a octubre y a noviembre, esa fórmula. En ese sentido, teniendo en cuenta la importancia que tiene el segundo nombre en una fórmula, tiene que salir del tipo de votación que sea en la interna del Partido Nacional. Es decir, si el segundo más votado vota bien, bueno, seguro va a la fórmula. Si no vota tan bien, bueno, se abre la posibilidad de que se elija otra persona.
Ahí primero la disputa es para ganar la elección interna, más allá de las mediciones previas que se están dando. Una vez que hay un ganador, sea quien sea, claramente es el ganador que lleva el ritmo de la elección de la vice o del vice. Eso es es quien maneja la impronta, quien maneja los tiempos. Por tanto, en eso, en este escenario, hay que dejar que se decante de acuerdo al conocimiento de los resultados en la propia jornada. Yo sé que genera a veces mucha incertidumbre o mucho interés conocer quiénes pueden ser o quiénes serían las posibilidades de la fórmula. En lo personal, estoy muy sereno. Estoy muy sereno ahora y estaba muy sereno en el año 2019, porque creo que el preferido en la elección interna es en realidad el que va a ser punta en el resto de la campaña y es el que va a tener el mayor foro de atracción. Por supuesto que también el vice tiene su rol. Pero la verdad que no le doy mucha vuelta al análisis. Creo que se va a decantar. Los criterios son relativos.
¿Pero cómo se tiene que decantar?
Es relativo. Hay que ver, lo va a marcar o manejará escenarios quien le toque ganar la interna. Si vos mirás el comportamiento, elección 2009, 2014, 2019, hubo diferentes escenarios y diferentes criterios. En el año 2014, en el año 2019, fueron primero y segundo en el Partido Nacional. 2009-2014.
Fue muy distinto, ¿no?
Por eso, pero ahí.
Perdón que intervenga.
Pero los escenarios son distintos.
Yo sé que estamos hablando de la fórmula. A mí ya me parece muy banal en este momento hablar de las fórmulas, porque ya dije cuál van a ser la fórmula: Delgado Raffo y Orsi y Cose. En el caso de la elección interna del 2019. Pasó una cosa distinta, que era quien sorprendió fue Sartori, que salió segundo. No había chance que la calle eligiera a Sartori. No había chance que eligiera a quien había perdido con Sartori. Entonces la calle tuvo la oportunidad de elegir a Beatriz Argimón, establecer una fórmula paritaria. No tiene nada que ver con esta elección. En esta elección el Partido Nacional es el partido de gobierno. Se intentó poner una candidata que hiciera una elección competitiva y las encuestas, que son relativas, porque hay que ver lo que pasa, están marcando que Delgado ya está ganando. Entonces, a no ser que colapse la candidatura de Laura Raffo, a ser que le gane Gandini, a no ser que Laura Raffo vote 12-15%, que lo dudo porque el herrerismo tiene un buen despliegue, la fórmula ya está saldada, ¿no? Entonces, saliendo de las fórmulas, no sé si compartís mi análisis, porque capaz que te dejé pensando ahí un poco con lo que dije, pero saliendo de las fórmulas, lo que te pregunto es ¿cómo se construye después en ese Partido Nacional que de pronto, si hay una elección más favorable a Delgado, esa sensación de que estamos todos conformes y arropados con una fórmula. Porque del otro lado va a estar Orsi y Cose. Ahora me puedo decidir y decir Cose y Orsi, ¿no? Entonces, esas son las dos fórmulas que vamos a tener peleando de cara a octubre por el gobierno, ¿no? Y cómo reconstruís a partir de una votación que puede ser complicada para la otra parte del Partido Nacional. O sea, que es una votación hegemónica y que la otra digan, bueno, tuviste pocos votos. ¿Cómo negociamos? ¿Cómo negociamos reconstruir ahora esa fórmula, esa candidatura? ¿Cómo negociamos quién va a tener el mayor peso? ¿Cuánto pesan esos votos? Larga la pregunta, ¿eh?
Yo no puedo.
Vamos a una tanda y.
Larga la pregunta, ¿no?
Vamos, vamos, vamos.
Larga la pregunta.
Yo no puedo entrar en el terreno de especulaciones.
¿No?
Porque tengo que ser responsable. Ah,
gracias,
y
me voy para casa.
No puedo subestimar a nadie que está compitiendo legítimamente. Sí comparto lo que vos decías, que son elecciones distintas, porque últimamente se dan características que son diferentes elección tras elección. Pero sacá el tema de las elecciones distintas, Juanchi. Me preguntaba Diego el tema de los criterios. En la elección pasada, los criterios se definieron de acuerdo a diferentes circunstancias. Y en esta elección, se definirán de acuerdo a las circunstancias que se analizan el domingo de noche.
Ah, pero esas circunstancias, entonces, esas son los porcentajes.
Pero,
no hay otra.
Puede ser,
no hay otro criterio. Pero, decime otro criterio.
Yo ahí creo que entre los que están compitiendo legítimamente, sumado a diferentes dirigentes del Partido Nacional, se recogerán las diferentes posturas, las diferentes posiciones y se va a establecer una fórmula que genere el mayor consenso partidario. Lo que sí no tengo duda es que lo que acá no hay que hacer es reconstruir. Acá hay que seguir de largo porque el Partido Nacional está en una unidad histórica.
Primero y segundo, entonces.
Los criterios y cómo se va a establecer la fórmula se va a discutir el domingo.
¿Pero eso lo se discute o lo define el que sacó más votos?
Yo creo que el que gana, pero es lógico, el que gana es el que hace la rondilla, consultando y que debe estar manejando diferentes escenarios. Yo creo que los diferentes precandidatos manejan diferentes escenarios. Escenario A, escenario B, escenario C. De acuerdo a cómo se van presentando las cifras y los números, van teniendo los contactos para plasmar el escenario que sea el más viable y el más realista.
Ah, bien, el criterio es el porcentaje, entonces eso me quedó clarísimo.
No, yo no dije eso. Yo dije que yo no puedo entrar ni voy a entrar en el terreno de especulación.
No, vamos a tirar por ahí, Martín.
El criterio es el porcentaje. Yo lo que.
Yo te dije claro, dale. Yo te dije clarito.
Martín,
yo te dije clarito.
No, la candidatura de Delgado, de la 404, Martín Lema, es decir, la lista de Luis, ¿no? Como se la presenta. Ya hoy día la calle Pou es un activo. Que sirve de paraguas para apuntalar fuerte a la 404 y a toda la gente que lo ha acompañado, ¿no? Y que ahora transitó 4 años de gobierno y puede salir a recorrer el país, en el caso de Delgado, y se lo han señalado Delgado, sale a que llega a cada pueblito y en cada pueblito dice, este gobierno que yo represento hizo esto, esto y esto acá, ¿no? Y después cae Raffo y cae Gandini. Que puede decir, sí, este gobierno, pero no puede decir yo, o sea, porque en realidad el que se puede dar dique de es Delgado. Eso no. Se lo puede calificar de sucio, pero legal, en el sentido de que vos podés hacer mucho más.
Bajo ningún concepto.
Sacar mucho más rédito de lo que hiciste en estos años que tus competidores.
Bajo ningún concepto, en primer lugar, porque por algo Álvaro estuvo en el rol que le tocó estar. Si estuvo en el rol que le tocó estar es porque el presidente de la República lo eligió, es decir, que le dio condiciones para llevar adelante una cantidad de tareas de gestión y de administración de diferentes circunstancias de gobierno. Por lo tanto, él hizo mérito para estar en un lugar como parte de gobierno. Pero aparte, justo Álvaro se la jugó en temas que vos tenías un primer diagnóstico, como fue la pandemia, no sabías en qué terminaba. Y Álvaro fue, por ejemplo, el que tuvo que, lamentablemente, en una conferencia de prensa, anunciar el primer fallecido en la pandemia, que es alguien que...
No, entiendo que eso fue un activo importante para que Delgado terminara siendo candidato.
Que para llegar a tener una posición sobre él que tiene la ciudadanía, sobre una persona que claramente representa al gobierno, él le dedicó una cantidad de tiempo, le dedicó una cantidad de esfuerzo, estuvo de antes, se ganó la confianza del presidente de la República. Entonces, no es que uno se introduce en una carrera y dice, vos, ahora tenemos que estar todos en la misma. No, vos te introducís de acuerdo a tus características y después de acuerdo a tus características, la tenés que pelear con lo que es lo tuyo. Uh-huh. Álvaro viene peleando esta elección con la de él, con las características de él, sintiéndose parte del gobierno, porque por supuesto lo fue durante todo el periodo, sintiéndose parte de los logros del gobierno, porque por supuesto tiene mucho que ver. Después, los diferentes precandidatos, cada uno tiene su perfil. Es indudable la participación activa de Álvaro en el gobierno y el orgullo que tenemos todos del presidente de la República.
Pero, Rafa, ¿se puede colgar la cocarda de los logros del gobierno?
¿No? Yo no voy a hacer valoraciones de Laura acá. No. A ver, colgarnos podemos colgar todo. Uh-huh. Pero porque sentimos orgullo del gobierno del presidente de la República. Ahora, la referencia que mucha gente hace, que Álvaro lo identifican del riñón del gobierno, ¿tá? Es por mérito. Yo, es por mérito. ¿Por qué terminó siendo secretario de presidencia? Que aparte, como él fue el secretario de presidencia, tuvo que renunciar al Senado y iba a un lugar que no estaba cotizado. Porque Toma no venía de una carrera política, ni continuó una carrera política, y vayan a repasar para atrás.
No sabía que. Pero había un plan de. Digo, antorcha.
No seas malo. El secretario de presidencia nunca fue. No me digas que era un cargo cotizado.
No, pero todo depende de la proyección que vos hagas a esa figura. O sea,
Porque hubo gente distinta. Mm. Y que tuvo un enfoque distinto, empezando por el presidente de la República, y Álvaro, que asumió todos los costos de renunciar al Senado, de no ser ministro, que podría haber sido ministro, para ir al secretario de presidencia.
¿Vos crees que Álvaro, si no pasaba la pandemia y el rol activo que tuvo, era el candidato cantado?
No puedo juzgar al pasado con los criterios del presente.
¿Y Aparicio de León, que iba a ser el vocero?
Aparicio Ponce de
León. Lo mismo.
Trabajó en comunicación.
Saqué un Ponce.
De, yo creo que ahí lo no, que
es
pasó
un chiste, Martín. Te
la, figura, la figura del presidente, que fue muy, muy arraigada en la pandemia, por supuesto, por todo lo que fue su señal y su dirección, y la de Álvaro, fueron solicitadas por la ciudadanía entera. Más allá de la broma, yo creo que nunca se llevó a plasmar lo del vocero, porque la gente pedía que los de primera línea, empezando por el presidente, estén en primera línea de acción.
Te dejo planteada la pregunta, tenemos una tanda, nunca me gusta dejar planteada así la pregunta porque te voy a dar tiempo para pensar, ¿no?
Me está dando changüí.
Te estoy dando un changüí, sí. Hubo un bombardeo constante contra la candidatura de Rafo, se habló de si Salinas, si Arbeleche, salía en búsqueda, salía en tal lado, en tal otro. Es una cosa rarísima. Rarísima, rarísima. Era como que si la quisieran empujar a tratar de disminuir esa posibilidad. Rarísima. Yo lo dije acá, no te lo estoy diciendo por primera vez. Me pareció muy raro. Fuentes, sondeos, Salinas, cosa. Rarísimo. Bueno, dejo planteada esa pregunta porque para mí ahí no hubo un juego limpio. Y tenemos una tanda de por medio que están, por suerte, muy cargadas.
Gracias. Te la puedo contestar ahora, igual.
Gracias.
A mí no me consta nada de eso.
No, me lo vas a contestar después y no tan cortita. Estamos con Martín Lema. Vamos a hacer una tanda y después seguimos con Fácil Desviarse.
Fácil Desviarse.
Recuerden que hoy vamos hasta las 6 de la tarde, hay transmisión especial de FM del Sol, la mesa gringa, 3-0, y después el partido de Uruguay relatado en vivo con Alvarito González Márquez. Juanchi, quedó una pregunta pendiente para Martín Lema,
sí.
Diputado que está siendo...
Dijo que le iba a responder en muy brevemente, pero a mí me dio la sensación en toda esta campaña interna que hubo un permanente bombardeo contra la candidatura de Rafa a través de... A llamar así, operaciones de prensa, no tengo ningún problema en decirlo. Fuentes, ¿no? Que Salinas, que Arbeleche, que esto y lo otro. Hubo un mar de fondo ahí, ¿eh? Ya está, esa es la pregunta, ¿eh? Vos respondés.
No me consta. O sea, no me consta.
Pero ¿no te parece raro que salga en búsqueda de un sondeo? A ver, que Delgado mandó a hacer un sondeo.
No me consta.
¿Qué no te consta?
Que Delgado haya hecho eso.
¿Un sondeo, no?
No.
Pero es lo que... ¿Es eso de fruta lo que salió?
No. Te digo, a mí no me gusta. Ya te dije, nosotros estamos en primera línea de acción buscando movilizar el aparato electoral que necesitamos.
TDK 90, ¿viste ese?
No, pero...
De un lado Roxette y del otro lado
Pero es lógico que haya especulaciones, no digo de... No estoy hablando, haciendo referencia ni a Álvaro ni a nadie en particular, sino que en estas instancias hay especulaciones en todos los partidos políticos. ¿Quién puede llegar a hacer la fórmula? ¿Quién puede llegar a ser ministro de Economía? ¿Quién puede llegar a ocupar determinado lugar?
¿Quién puede llegar a ser el ministro de Economía de un futuro gobierno del Partido
y Nacional? Y hay que preguntarle a que gane el domingo.
O sea, Delgado.
Nosotros igual lo vamos a hacer simple una vez que nos toque. El Frente tiene más problemas que nosotros.
¿Decís? Sí. ¿Por qué?
Pues nosotros tenemos el modelo económico establecido.
¿Y el Frente?
Y tiene los chiporroteos de nuevo de los dos equipos económicos. Es? Y bueno, saltó la otra vuelta.
No, decís que saltó Juan Castillo a decir que Juan Castillo, a Odorio Dore no sería el indicado.
Va a determinar cuál es el ministro de Economía.
Bueno, pero guarda porque condiciona mucho las bases. Las corporaciones en el frente. Pero
gana Orsi, el ministro va a ser Odone.
Vamos a ver.
Bueno.
Hoy estoy parado.
No creo que le toque a ninguno de los dos.
Estoy de parar,
¿no? No creo que le toque.
Más allá de, digo, de quién va a ser la fórmula, quién va a ser el ministro de.
¿Para qué opinas de Odone?
No, bien.
¿Qué es bien?
Bien, no tengo mayor. No tengo mayor análisis. No,
¿podría ser, una cosa, ¿podría ser un ministro de Partido Nacional?
Porque ¿sabes qué pasa, Juanchi? No, que una cosa es una opinión desde el punto de vista técnico, que hay gente seria en nuestro país desde el punto de vista económico, de los cuales obviamente los considero entre los serios. Pero cuando hablas de un ministro, no solamente estás haciendo referencia a su conocimiento técnico de lo económico, sino alguien que pueda tener el coraje. No digo que no estoy analizando personas ahora.
Te entiendo perfecto.
Ir para adelante, tomar decisiones de para esto hay.
Te entiendo perfecto, pero
yo me enfrenté.
Eso se lo da el presidente, ¿no?
Pero eso es espalda política.
Pero el presidente contempla el equipo económico y contempla una cantidad de necesidades que se representan en diferentes ministerios. A mí me tocó ir a pedirle plata a Susana Belleche.
¿Y?
Lo primero, me encontré con una persona de muchísima humanidad. Que la verdad que tenía esa sensibilidad que la verdad que siempre que hubo que conseguir ciertos recursos, los recursos estuvieron. Ahora, era de poner límite tajante y no tenía ningún problema.
Está perfecto.
¿A quién le podía llegar a decir que no? Sea socio.
¿Quién le da el respaldo a Arbeleche?
El presidente de la República.
Perfecto. Entonces lo mismo puede pasar en el Frente Amplio, ¿no?
Bueno, sí.
Yo creo que ahora metieron como esto en la campaña de que el Frente Amplio no tiene claro la línea económica.
No, pero lo que pasa es que yo a Orsi...
El que gane va a decir Tuki.
Juan, yo estoy seguro que Orsi o Cose no tienen conducción ni podrían dar un respaldo como el que da la calle Pou a Susana Belleche y que pueda darle Delgado a su ministro de Economía.
Pero eso porque... Te voy a dar un argumento.
Caso de Cose, te voy a poner un ejemplo. Una candidata en este caso que no puede tomar una postura por conformar a las barras sobre la reforma de la seguridad social, ya te muestra una impronta que yo la proyecto a una persona, presidente de la República, y así como ahora la condicionan las barras, el día de mañana la van a volver a condicionar. Entonces, Carolina Cosa está absolutamente condicionada por barra brava del Frente Amplio. Por la barra brava no me refiero brava a los sectores más radicales del Frente Amplio, para decirlo de un formato más elegante.
¿Estás hablando de violento,
comunista? No. Estoy diciendo solo radicales. Está rehén de una cantidad de corporaciones que hacen de que ese respaldo que a la calle de Pou, Carolina Cose, nunca lo pudiera llegar a dar. Y Orsi, que para establecer un concepto va para atrás y adelante 200 veces.
Eso te da la impronta de alguien que no puede darle espalda a un ministro de Economía.
O
es una estrategia de campaña que después de junio se
estoy verá. Convencido que los radicales se lo llevan puesto a Orsi en un eventual gobierno del Frente
Amplio. ¿Cómo te llevas puesto?
Con votos parlamentarios, con presiones sociales por paros, por situaciones de conflicto.
Martín, ahora sí lo apoya el MPP, el sector más votado del Frente Amplio. O sea, si alguien va a tener espalda en tu caso...
¿Y vos te pensás que el Partido Comunista no tiene estructura?
Martín,
¿el Partido Socialista no tiene estructura?
Claro que tiene.
El PCNT no se... ¿Por qué lo de... cuando vos hablabas de Mariana Pomies hace un rato, hablaba de que Carolina Cose levanta la votación... cuanto menos cantidad de gente votaría, eso creo que fue lo que dijeron. ¿Eso por qué? Porque hay una estructura justamente que pesa, que son aparatos que pesan, que ayudan a una movilización.
Pero el aparato del MPP, vos lo conocés, o sea, sabés que es un aparato hiper pesado
también. Sí, sí, que ha perdido también, ¿no?
Ha perdido, pero
ha perdido, pero fíjate.
Tiene una presencia nacional.
Daniel Martínez le ganó en su momento al aparato del MPP con Lucía Topolansky como candidato a intendente a Montevideo.
Voy a sacar otro número.
Entonces, cuando me deje. Yo lo que digo es, reitero, ni Cose ni Orsi han demostrado temple para dirigir un país. Sí lo ha demostrado Álvaro Delgado.
Pero no dirigieron, dirigieron intendencias. Está bien, Paul. Está bien.
No
está,
lo mismo.
Está jugando no lo mismo. Ya octubre, noviembre.
No es lo mismo. No es lo mismo. Con el mayor respeto. Me tocó
pero Delgado tiene una, va a tener que, en todo caso, manejar una coalición. Que con los problemas que te acarrea una coalición.
Delgado gestionó con el presidente una pandemia, gestionó la crisis hídrica, la sequía, el conflicto internacional que permeó en los precios de nuestro país, que la ley de urgente consideración que había que negociar, que el presupuesto nacional en una coalición debutante, que la rendición de cuentas.
Entonces me decís Delgado que la calle se ha opuesto a toda la coalición, entonces si pudo gobierno
con la firme. No, yo dije no me cambié.
No, porque el Frente Amplio es una coalición.
No, yo te estoy diciendo que cuando vos, la calle Pou, cuando tomó decisiones, nadie le dobló la mano. La calle Pou tuvo firmeza en cuanto al ejercicio de sus convicciones, no hay duda. Le han hecho conflictos, le han hecho le han pedido que cuarentena, le han hecho movilizaciones, se le han parado la puerta.
Como por ejemplo los distribuidores de combustible, eso sí. Los camioneros, dos días de paro y dieron marcha atrás con la reforma.
Uno no se puede poner necio en todas las posturas. Yo te estoy diciendo.
Terminaron la pica entre los pelados, porque quiero meter una pregunta.
Hoy me dijo que va a ser más moderado, que no va a tirar los perros. ¿Qué?
¿Sí? ¿Quieres seguir otro rato?
Para vos, Gabriel Odone, ¿podría ser un ministro de Economía del Partido Nacional o de la coalición?
Hay opciones, hay opciones en la coalición.
Por preguntar.
Bueno, voy con mi pregunta que tiene que ver con economía, ¿no? ¿Verdad? Tú decías una cosa que para mí es interesante. Que, por ejemplo, el próximo gobierno, si fuera el Frente Amplio, va a tener unas enormes demandas. Porque cuando vos construís una mayoría social, y sobre todo en el caso del Frente Amplio, que esa mayoría social viene acompañada, por ejemplo, de su proximidad con los sindicatos, ¿ah?, que van a tener sus reclamos, pienso solamente en los sindicatos docentes, ¿no?, y las exigencias que van a tener para hacer una regresión de algunas cosas que se hicieron en este gobierno y así muchas más. Entonces, el próximo gobierno se va a tener que manejar, o me vas a decir, no, más o menos con un 4% de déficit fiscal. Con una economía que hace 10 años que crece 1.3. Te va a dar una tensión muy grande. Obviamente que si el Frente de Gobierno va a tener esa tensión, porque va a tener que contemplar estos números. Este gobierno se jactó de bajar el déficit y la gran mayoría de los analistas no están viendo que lleguen a menos de ese 4%, ponele 3,5, que ya sería mucho. Te pregunto, ¿cómo van a resolver esas tensiones el Partido Nacional, si es el partido de gobierno, prometiendo todo lo que están prometiendo? Porque
resolver las tensiones como las hemos resuelto en este periodo. Mirá que este periodo, entre las diferentes crisis, al país le salieron 4.400 millones de dólares aproximadamente, en donde en época de pandemia o en época de otro tipo de crisis, como fue las sequías y demás, todos estaban solicitando y hubo que contemplar los equilibrios de hasta dónde y cómo se facilitaban los diferentes recursos, y se han ido superando y con partidos socios que legítimamente hacían las diferentes solicitudes. Y se han laudado y se han superado las diferentes circunstancias de tensión. Por tanto, el comportamiento es lo que viene.
Sí.
Y creo que en este periodo se avanzó mucho.
Tenés a todos los exportadores calientes.
Se avanzó mucho en la macro.
A todos los exportadores calientes.
Pero, a ver.
Porque tenés un atraso cambiario que es muy fuerte y que obviamente si vos vas a dejar este gobierno con un déficit del 4%, no te va a ayudar en el atraso cambiario. Entonces, en este momento vos tenés una unión de exportadores que muchos van a decir, como dijo el presidente de la unión de exportadores, todos estamos calientes, pero vamos a terminar votando a este gobierno, como seguramente la gente del PCNT vota al Frente Amplio, una gremial, un sindicato, Pero ese reclamo lo tenés fuerte. ¿Cómo vas a solucionar ese reclamo?
Este periodo se trabajó mucho en la macro, en la de la inflación, que se logró las metas correspondientes, en las calificaciones. Uruguay tiene muchas mejores calificaciones, de las mejores de los últimos años que haya registro. El periodo que viene va a haber un trabajo mucho más minucioso, o está el escenario para la micro, para lo que tiene que ver con los precios, etcétera, etcétera. Y después el equipo económico que se vaya determinando va a dar las diferentes líneas de proyección. Pero sabemos que hay un reclamo, porque todos hemos tenido contacto y demás. En 5 años no te da para todo, y mucho menos cuando estás condicionado durante tanto tiempo. Vos fíjate que, Juanchi, la pandemia nos mate llevó 2 años. Ahora lo vemos como algo muy añejo.
No, fue
todo el 2020, a los 13 días asumir. No tuvimos ni la mínima. Todo el 2020, el 2021, yo lo puedo decir de primera mano porque estuve en el MIDES, todos los coletazos sociales que trajo. En el año que estabas para despegar, tuviste el conflicto de Ucrania que te complicó también a nivel interno. En el año siguiente tuviste sequía de verano y sequía de invierno, que también no sé cuánto hay que remontarse para antecedentes.
Vas a nombrar las 7 plagas de Egipto.
Pero obviamente que sabemos que hay diferentes circunstancias que son a atender o a profundizar. La verdad que en el periodo no nos dio para todo. Nos hubiera gustado, sí. Materialmente era imposible.
Le preguntamos a Cose en Doble Clic el martes, programa de FM del Sol, de 7 a 8 de la mañana. ¿Ves a Martín Lema que pueda llegar a ser intendente de Montevideo? ¿Te imaginas la respuesta o no?
Ah, me la imagino. Te dijo que no, seguro.
Exacto, que no. Bueno, me hizo acordar lo que Glenda Rondal le dijo a Laura Raffo
es coherente.
En el programa de Jorge Valmeli, ese que está en el 10.
Yo creo dos cosas.
Nunca vas a llegar a ser intendente.
Lo primero, la soberbia nunca es buena consejera.
Sí.
Y aparte, creo que a los montevideanos lo que menos le importa es si fulano mengano es intendente de Montevideo. Los que los montevideanos quieren es alguien que pueda transformar o que quiera transformar la ciudad.
Estoy guardo.
Y que después de 35 años no lo utilicen de plataforma electoral.
Ah, ¿y? Todo lo utilizan de plataforma electoral.
Vos podés hacer una
carrera. Lo hizo Laura Raffo, lo hizo Cose.
Vos podés hacer una carrera política, ocupando diferentes lugares, pero siempre con la vocación de servicio, o podés estar en diferentes lugares donde confundís. Como cuando se llaman a proveedores para colaborar con la campaña de la candidata que es la intendenta.
Bueno, ya se aclaró, digo, que no era así.
Yo no me acuerdo.
Bueno, acá estuvo Guillermo.
¿Qué edad tiene Martín Bosco?
41.
Está bien. Podés aspirar a ser intendente y patearla un poco.
Igual eso es algo que vamos a reflexionar. No la demos por sentada. Capaz que nunca.
¿Va a ser intendente de Montevideo?
El análisis hoy por hoy no integro la lista 404. Por primera vez no estoy en la lista, más allá que en octubre sí voy a buscar o en el Senado o en diputados. Para después, ahora de esta elección interna, lo voy a analizar.
¿Reservaste el nombre?
Sí, reservé el nombre porque evidentemente. Una expectativa. Yo estoy convencido de dos cosas. Lo primero, que la coalición perfectamente puede ganar las elecciones nacionales y que se puede cambiar las elecciones departamentales, se puede cambiar de gestión. A veces el frente o se ve como que lo dan por sentado. Yo creo que sí, cayó el Imperio Romano perfectamente.
Los frenteamplistas de Cerro Largo hace como 60 años que piensan lo mismo.
Es distinto, son diferentes realidades.
Martín.
Son diferentes realidades.
Sí.
Son diferentes realidades.
Sí, digo, la alternancia es relativa también. Los colorados tuvieron 90 años de gobierno.
Y aparte, ¿sabes cuál es la diferencia? No. ¿Sabes cuál es la diferencia también en los modelos de gestión? Hay gestiones que, por supuesto, están vinculadas al Partido Nacional, una cantidad de departamentos. Yo voy, el departamento está limpio, la intendencia está mucho más comprometida con los temas sociales. Hay un desarrollo de la caminería que no encontrás en Montevideo, que encontrás baches por todos lados. Las promesas se cumplen, el afán recaudador no es con la voracidad que sea en Montevideo. Yo estaba analizando cuánto se recaudó, por ejemplo, en tasa general municipal, entre 2020 y 2023, más de 300 millones de dólares sin dar el servicio.
O sea, vamos a tener tiempo para hablar, pero una cosa, no es poco coherente por parte del Partido Nacional haber proyectado a alguien, ¿no?, para intendencia como Laura Raffo, ¿no? Haberle generado una estructura, todo, y a mitad de camino, no. Después de que se le pide enconadamente a Partido Nacional que genere, digamos, un proyecto a largo plazo para hacerse la intendencia. Era Raffo y de repente Raffo ya no es más y ahora aparece a último momento Martín Lema.
No aparece nadie todavía. No demos por hechos.
Bueno, Raffo no está.
Los
por
que pronto. Se analizan
que era la persona oportunamente. Que se ha proyectado para ser intendente.
A ver, yo creo que Laura, en este caso, tiene todo el derecho de entrar a una carrera y después tener el incentivo a llevar adelante otra carrera. Me parece que no es una incoherencia del partido.
Bueno, lo tuvo Cose, ¿no?
Sí creo que ahora hay un mojón, porque creo que los montellanos entraron en hartazgo, donde ahora es ir con absoluta determinación a buscar un cambio en Montevideo que debe exigir intentarlo inmediatamente, se dé la posibilidad, que sea mayo el año que viene, y de no prosperar, seguir conformando un equipo con propuestas viables alternativas que persevere.
Es lo que dijeron con Raffo.
Yo no sé quién lo dijo, yo nunca lo escuché.
La propia Raffo.
Nunca la escuché.
Cuando se lanzó a hacer un proyecto más allá de la intendencia.
No, de verdad.
Cuando perdieron la intendencia, no dijimos, se instaló una coordinadora con Raffo a la cabeza.
Zona lúdica.
Bueno, pero eso no quita que se pueda instalar igual.
Sí.
O sea, vos la podés instalar, porque los protagonistas no es solamente el candidato, tenés que formar un equipo, tenés que formar propuestas alternativas, tenés que mostrar que querés estar ahí, que podés estar ahí.
Tenés
que
una diferencia.
Que estamos en el momento.
Tenés una diferencia, vos con Rafa.
Varios.
Aparte que son hombres
y
mujer. Vos, en el próximo periodo, va a volver la calle Pou.
Tenemos una gran coincidencia con Laura, que somos los dos compañeros del Partido Nacional. Sí. Eso nos une mucho.
Bueno, ¿vamos a la zona lúdica?
Vamos.
¿Es un escándalo o no es un escándalo? En estos años ha habido distintos episodios que han sido tildados por la oposición como un escándalo. Esa opinión no suele ser compartida por el oficialismo. Así que en esta zona lúdica le vamos a proponer a Martín Lema que sea él mismo que evalúe si la lista de cosas que le vamos a leer son o no un escándalo. ¿Ah? La limpieza de la ciudad de Montevideo, ¿es un escándalo o no es un escándalo?
Es un escándalo.
¿El tránsito en la ciudad de Montevideo?
Hay que mejorarlo. No era el nivel escandaloso de la basura.
¿Que Cose no haya renunciado a la intendencia para hacer campaña?
No es un escándalo. Está mal, pero no es un escándalo.
¿Que el Frente Amplio no tenga una posición unánime respecto al plebiscito de la seguridad social?
Eso sí es un escándalo.
¿Que Raffo saque menos del 20% en la interna?
No es un escándalo.
¿Que Delgado haya pensado en tentar a un ex ministro de Cabildo Abierto para integrar la fórmula blanca?
No tengo entendido que haya pasado, por tanto no lo puedo calificar.
¿Que en este gobierno haya aumentado levemente la pobreza infantil respecto a 2019?
Mientras haya datos de pobreza, sea en aumento, disminución o lo que fuera, siempre tenemos que tomarlo como un escándalo.
¿Que un funcionario de confianza de este gobierno haya acordado pasar información sobre dos senadores de la oposición?
¿Que un funcionario
de este gobierno haya acordado pasar información sobre...
No era funcionario de gobierno. No era funcionario de gobierno.
Custodia presidencial.
No, sí, pero es un X. No está vinculado a las instituciones.
¿Pero la situación es un escándalo o no es un escándalo?
La situación es muy fea. Uh-huh. Muy fea. No le doy una envergadura escandalosa porque no hay una intención de gobierno ni nada por el estilo.
¿Que solo los hogares del quintil más alto hayan aumentado sus ingresos respecto a 2019, según la última informe que hizo la consultora Exante?
No, porque este año cambia. Este año van a estar mucho más mejores que 2019.
Pero el corte a 2023 dice eso.
Nos actualizamos. Estamos en el 2024.
¿Y si estuviéramos a fin del 2023 sería un escándalo?
Es una hipótesis. No es lo deseado. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no lo puedo medir en esos términos porque esto es parte de un proceso con golpes como los que detallaba anteriormente.
Bien. ¿Que alguien echado por clientelismo sea candidato a la intendencia de Salto?
No fue echado por eso. No es un escándalo. En el caso Albizu, no es un escándalo porque no fue echado por eso. Él renunció. Y no hubo ilegalidades en los diferentes procesos. Para descomprimir una situación.
Una situación que estaba mal.
Descomprimir era sacar la gente reconoció. De la que había metido adentro.
No, pero espera. Oye,
tuvieron que abrir la puerta propio, y saquen todo lo que metió Albizu.
Pero el propio Albizu reconoció que había prácticas en Salto Grande, que con el correr de los años estaban mal, y por eso dio el paso al costado, lo cual consideramos que hizo lo que tiene que hacer.
Que el presidente haya respondido perfecto a una investigación surgida de un seguimiento de los pasos de Marcelo Abdala previo a su accidente a un WhatsApp que le había mandado Astesia.
Absolutamente intrascendente.
¿Sí?
Sí, 100%.
no está terminada la película, ¿no?
100% trascendente.
¿Que en el gobierno sigan usando WhatsApp?
Sí. Normal.
La investigación de Patricia Madrid sobre Uruguay Adelante y el Mides. ¿Es un escándalo o no es un escándalo?
Ah, yo respeto toda investigación periodística, están todas las facturas y todos los procesos de acuerdo a la norma.
¿Que alguien maneje el nombre de Valeria Ripoll a la vicepresidencia?
Depende de quién lo maneje.
¿Podría ser un escándalo?
No, no. Nunca es un escándalo que se maneje un nombre a una fórmula.
¿Y que alguien maneje el nombre de Ripoll a la intendencia?
Tampoco.
¿Es un disparate?
No. No.
Que según las encuestas, Uruguay siga sin poder llevar una mujer a la presidencia.
Creo que nuestro país no se analiza si es mujer o hombre, sino que se elige de acuerdo a la oferta electoral que hay. Siempre un pase de eso sería algo bueno, pero tiene que pasar que una mujer quiera, o sea, ahora hay quienes quieren, y que logren concretar lo que tiene que concretar cualquier persona para llegar.
Que Jorge Gandini haya llenado de carteles la ciudad diciendo yo puedo, cuando en realidad no puede.
Si se tiene fe el hombre, que dejarlo. No, que se exprese.
Sí, está bien. No le voy a dar para atrás a Jorge Gandini en esto.
La cobertura electoral del canal de la Intendencia de Ciudad.
Tiene excesos. Lamentablemente tiene exceso. Yo lo miraba hace 15, 20 años atrás y tenía un contenido muchísimo más objetivo y que tenía que ver con lo cultural que debería transmitir la intendencia. La verdad que se ha puesto un nivel de politización que no es lo correcto.
¿Pero crees que no tendría que haber política en el canal municipal?
Partidarización.
Uh-huh. Eso, digo, pero que tiene un informativo, tiene programas periodísticos. ¿Crees que está bien o no tendría que
incursionar en esos territorios? No soy un anti que haya un modelo de esos. Uh-huh. Aparte, a veces cuando se dice los 5 millones y medio de dólares que cuesta TV Ciudad, que capaz se pueden reducir los costos, en una intendencia que recauda 2 millones de dólares por día, centrar como que el tema económico pasa por TV Ciudad no sería óptimo a mi modo de ver. Por tanto, habría que prolijarlo, que mejorarlo, pero no estoy en contra de
Que el sapo siga operando para el Partido Colorado en fácil desviarse permanentemente.
El sapo...
Sas.
Sapo Ruperto, no sapo sé qué.
No, pero no, le dice sapo. A Covitiño le dice sapo.
Sí, es lo que dice acá, no sé.
Por dice, eso. En realidad dice la cobertura de fácil, electoral de fácil desviarse.
El sapo Covitiño, que era un operador. Sí, ¿de qué? ¿Cocinero? Sí. No,
No, la cobertura electoral de fácil desviarse. ¿Es un escándalo o no es un escándalo?
Es un escándalo. Es un escándalo.
De lo buena que está.
Es un escándalo.
Bueno, la última la tenés que hacer vos, sapo.
No, porque ya lo consensuamos antes, que no vamos a meternos más.
No,
en territorio, digamos.
Perfecto. Martín Lema, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted.
Fácil desviarse.
Y invertimos los roles del programa porque arrancamos mano a mano con Juanchi y Martín Lema, entrevista central. Y ahora sí, oficialmente, el muy buenas tardes para Nicolás Batalla.
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Jorge Valmeli?
Diego. Hola.
Bien. Casi que univocal.
Qué
tuyo.
Fácil nos reemplazan, Nico, ¿viste? Uh-huh. Meten a un político ahí, dicharachan un poco, chichonean un poco y se acabó la era de Nico y Jorgito.
Ayer transmitimos en vivo con Jorge Valmeli el intento de golpe de Estado de Bolivia entre tanda y tanda. No sé si desearon escuchar el programa.
Yo me enteré por ustedes. Sí. Venía volviendo de Canal 12 y lo venía escuchando la entrevista con Marinés Ovaldía. Y ahí en un momento cuando terminó la entrevista, ustedes dijeron ¡pa! Y ahí me enteré de lo que estaba pasando,
bueno,
en Bolivia.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Y dije... Epa, esto no.
Y llegué a casa
nuevo.
Y.
No estaba pasando.
Claro, llegué a casa, digo, y tuve primero que saludar a mi hijo. Uh-huh. Y después, sapo, hice lo que vos habías hecho. Fui a poner la televisión boliviana.
A ver qué pasa.
Claro, directamente en YouTube puse Bolivia en vivo y me saltó un canal boliviano y vi como que estaba todo ya muy tranquilo. Y ahí me enteré que ya a Zúñiga lo habían detenido.
Sí, se había vuelto a cuarteles con su tropa. Destituido como comandante en jefe por el presidente Arce, Y a partir de ahí dio marcha atrás y fue detenido en algo que es incomprensible. Porque uno puede especular. En Bolivia, comentario polémico. Si no es un golpe en serio, después te lo usan en tu contra. Digo, no, excede las líneas de la Constitución con el argumento de que si vos no te blindás, te pueden dar un golpe. Eso es lo que se estaba especulando en los pasillos de
en cualquier otro país
de los
del
medios
mundo,
bolivianos ayer de tarde.
En cualquier
noche.
Otro país del mundo, un golpe de Estado es un evento que te cambia absolutamente todo. En Bolivia también es un poco así.
¡No!
Pero el boliviano ya está pensando dos jugadas adelante. El boliviano está pensando cómo voy a usar este golpe para dar el próximo golpe.
Hay dos máximas últimamente. Una es más vieja que otra. La que es más nueva es penal para Argentina. Uh-huh. Y la que es más vieja es golpe de Estado en Bolivia.
Uh-huh. Claro, por eso
pregunta de trivial.
Poneme, César,
el boliviano
por favor,
está pensando cómo usar este golpe
veces,
para el próximo.
¿Cuántos golpes de Estado hubo en Bolivia desde que? 230.
230, algo así.
Para ellos es como...
El Palacio Quemado se llama el Palacio de Gobierno porque apenas inauguró lo quemaron para ingresar y dar un golpe. Imagínate.
Ya está, ahí tenés la respuesta.
Pero quiero...
¿Es grave? Sí.
¿Es grave? Sí.
También es nuevo, también no. Es cotidiano.
También es bastante común. No en los últimos tiempos, obviamente, pero en los últimos tiempos me refiero en los últimos tiempos. Pero hubo dos intentonas, una que fue fructífera por un tiempo.
De años.
Exactamente, y esta otra. O sea que a las claras hay ahí un temita, ¿no?
Sí, les voy a mostrar ahora cuando César nos dé la derecha un tuit que habla del humor boliviano, ¿no? El humor golpista boliviano. Que no sé si surgió de algún boliviano o de algún ciudadano de un país vecino, pero que tiene que ver con esa concatenación de disrupciones en la democracia que ha sufrido el país desde su nacimiento. Y esta foto, si no me equivoco, César, tirá la foto sola si no querés tirar el tuit. Ahí la tienen. La foto es una
Lo vi.
Mujer.
Dice, felicitaciones, bienvenido a mi primer gol, pero una cosa así.
Dice, recuerdo de mi primer golpe de Estado. Claro. Esto es una foto de ayer, de alguien al lado de una de las tanquetas que se arrimó a la Plaza Murillo para ver lo que estaba sucediendo, ¿no?
Simulacro.
Y bueno...
Eso es lo que dijo Zúñiga. Que había hablado con Arce el domingo y que le habían pedido que sacara las tanquetas a la calle para generar un simulacro.
Sí.
De golpe para ganar popularidad. Viste que Bolivia en este momento está muy mal económicamente.
Pero ¿cómo?
Después de mucho tiempo de estar muy bien, están teniendo un problema como en la Argentina con el tema de los dólares. Un tipo de cambio.
Pero lo que no entiendo es si Arce habló con Zúñiga para que Zúñiga diera un golpe de Estado, ¿no le debería haber dicho también, no cuentes nada, que esto es un plan?
Sí.
O sea, se saltó ese detalle.
No puedo
te están viniendo muchas cosas a la cabeza que no querés decir, ¿no?
No puedo opinar porque no tengo las fuentes suficientes
para arriesgar
una respuesta.
Yo hablé con el Diablo Echeverri hoy de mañana.
Te diría que dijo, esto se licúa todo con la Copa América mañana. Esto no es novedoso.
¿Dónde termina Zúñiga? Uh-huh. Es lo único que voy a decir de Bolivia en más. Uh-huh. Porque el resto Bolivia, fútbol. Hoy juega Uruguay contra Bolivia. ¿Dónde termina Zúñiga? Eso es la única información que vos tenés que tener. Si Zúñiga termina cómodo en un lugar, está preso, sí, está preso, pero tipo como lo metieron preso a Escobar.
O a Chávez en el 92, ¿no?
¿Eh? Sí, pero Chávez no estuvo tan cómodo.
No le pasó bien, pero después terminó.
Zúñiga está preso. Ah, lo puede ir a visitar la familia, juega un poquito de alfoba, le traen una tanqueta para dar un paseo por el parque.
Ahí sospecha.
Sácate a pasear tanqueta.
Si Zúñiga termina como un preso común en una cárcel, está bien, listo, está. Ya está.
Tenía la banca de Arce. Por lo pronto, fue, encomendado por el propio Arce para ser comandante jefe. Y tenía el encono tremendo contra Evo Morales, ¿no?
¿Pero te parece muy raro que...?
¡Decilo!
O sea, vos sos comandante en jefe del ejército. Uh-huh. querés hacer un golpe de Estado, ¿no? Un autogolpe, querés hacer un golpe de Estado. ¿No tenés todo ya armadito? Si no, sos un pelele.
¿Qué decirte, Juanchi? Todo, bueno, depende, pero... todo se responde con lo que planteaste. ¿En dónde termina preso Zúñiga? Si termina en una cárcel de lujo como Escobar, es porque parte del arreglo era vos inmolate, pasás un añito en NACA...
Y cuando después... Stauffenberg le quiso hacer un golpe de Estado a Hitler, ¿está? Le falló todo. Y sobre todo falló la comunicación. Y lo principal era que las unidades en Berlín pudieran controlar Berlín y con eso aislar a la alta oficialidad y sobre todo a Hitler después del intento, el atentado contra su vida que falló, y nunca le respondieron las unidades internas. Entonces nunca pudo tomar control de nada. Ahora, Zúñiga, ¿qué va con cuatro tanquetas ahí y...? O sea, o está mal de la cabeza, o es un pésimo gestor de golpe de Estado, eso es lo que podemos decir.
Y vos decís que además nos explica en un país con tanto know-how.
Exacto.
¿No? Bueno, pero...
leer los manuales.
Claro. La tradición oral le debería haber servido. Exacto. Incluso.
Por ejemplo, hacer la información...
Capaz que ese, o sea, lo que estamos seguros es que Zúñiga es el peor golpista de Bolivia en toda su historia. Listo. Es lo único que podemos confirmar hoy. Lo único, el resto no tengo ni idea porque hay que tener la información.
Cuando sea presidente en 4 años, es decir, juega 3 bandas.
Sí. Juego a 3 bandas, sí. Juega maestro.
Ayer, perdón, ayer aparecía, Santa Cruz, por ejemplo, no se adhirió a la intentona golpista de Zúñiga, donde están, digamos, del poder económico.
Sí, porque están cómodos.
La policía no hizo nada, dijo, no, nosotros no apoyamos este golpe. Y no, pero está Zúñiga con las tanquetas ahí en la Plaza Murillo.
¿Cuántas tanquetas?
¿Cuántas? 6. Pues estás jugando a los soldaditos, Zúñiga. Es pelotudo.
Estaba jugando al TEC.
Claro. Pero bueno.
Lo que vos decís es que si hubiese sido un intento de golpe en serio, Santa Cruz hubiese plegado. Eso es lo que está diciendo.
Claro. Por la paralela te dijo eso.
Claro, antes de mirar dónde termina Zúñiga, mirá qué está haciendo Santa Cruz.
Manual. Manual. Manual de manual estado de golpes en Bolivia.
Está Santa Cruz atrás. Santa Cruz.
Punto primero. Sí. Apoyo de Santa Cruz.
Ya. Digo, siga, listo. Siga.
Claro.
Después. ¿Eh? Muchachos.
Qué lindo es hablar de Bolivia sin saber nada. ¿Eh?
Hablemos sin saber.
Sabemos mucho más de lo que queremos saber.
Bueno, no, sí. ¿No? Más que mi hijo.
De bueno, Bolivia, pero... y que nosotros mismos también. Si uno empezás a rascar, te das cuenta que sabés mucho
sí,
más.
Sí, sí. El narcoestado, ¿no? Boliviano de los 80.
Bueno, también. ¿Cómo se llamaba aquel presidente filonazi? También, que trajo, digamos, a toda una playa de neonazis
al ministerio. Me acuerdo perfecto. Que tenía uno que era algo así como ex-SS. Lo tenía claro.
Pero pará, ¿de qué año estás hablando?
Año 81.
Ah, vos estás hablando de 81. O sea que Bolivia tiene una tradición con el tema de los nazis. Uh-huh. Porque con la guerra del Chaco en Paraguay, por ejemplo, Hermann Göring no.
Uh-huh. No, Hermann Hess no.
Otro Hermann.
No fue Hermann Göring. Fue justamente el rival de Hitler dentro del partido nazi, que ahora no me está saliendo el nombre, ya me va a salir.
Hermann Dagost.
No, justamente como Hitler lo quería sacar de la Troya, Ernst Röhm, que lo mataron en la noche de los cuchillos largos. Cuando los nazis hicieron su limpieza.
Era el de la SA, ¿no?
Exactamente, gracias Jorge, de la Sturmabteilung, de la SA. Ese era el que mandaba el capitán Ernst Röhm. Era el capitán de la SA, que era la fuerza paramilitar que tenían los nazis. Hitler lo empezó a ver con miedo, empezó a formar la SS. Ahí es que empieza a aparecer Himmler como un jugador importante para las SS, que le iban armando en paralelo para sacarle poder a Ernst Röhm. Y en un momento Hitler dijo, no, mira, te doy una opción. Andate a Bolivia porque acá la cosa está pesada para vos. Tipo termina en Bolivia y se van muchos nazis con él y son los que arman el ejército boliviano para pelear en la guerra del Chaco contra los paraguayos. O sea, hay muchos militares alemanes y entre ellos algunos nazis como Röhm que terminan ahí con una experiencia boliviana y dejaron esa estructura militar muy alemana. Entonces ese vínculo siempre estuvo y viene de la década del 30.
Y llegaron al gobierno a principios de los 80. Muchos de los herederos de
capaz que sí.
Aquellos nazis.
Hoy se intercambió un poco el orden de los factores, pero no se va a alterar el producto. Vamos a hablar de muchas cosas que hay en la vuelta, desde declaraciones muy interesantes del escribano Menech hasta el baile de una figura política. Pero antes de todo eso, debe haber una canción. La canción de arranque, que no fue de arranque, pero termina siendo igual. Se deja esperar. Se genera expectativa.
Silencio.
Juega la Celeste y el país es una fiesta. ¿Y sabés dónde empieza la fiesta? En la fiesta de fútbol de Tienda Inglesa. Hasta el 7 de julio prepará la previa antes de cada partido de Uruguay y aprovechá las ofertas para disfrutar una picada 100% celeste con bebidas, fiambres, quesos, pizzas, snacks y mucho más. No te pierdas la fiesta del fútbol en Tienda Inglesa y ¡vamos Uruguay! Ahora sí, ayer hicimos el cierre no oficial de la campaña con los últimos tiros de cada uno de los precandidatos, con Jorge Valmeri mano a mano, pero obviamente quedaba un resto, ¿no? Quedaban cositas por comentar de lo que son las internas.
Yo quiero ver jóvenes derramando virilidad y mujeres derramando fertilidad. Habló el escribano Guillermo Domenech. Esta cita, con la foto con la que acompañó esta nota el semanario Búsqueda, se ha viralizado en estos minutos en redes sociales. Tiene un contexto que no todo el mundo tiene por qué saberlo. Si yo te digo así descolgado, un político tirando una frase como quiero ver jóvenes derramando virilidad y mujeres derramando fertilidad.
Lo primero que pienso es qué implicaría derramar fertilidad. Porque derramar virilidad podría llegar a entenderlo. Derramar fertilidad me resulta como...
Yo lo entiendo, es muy gráfico y no lo voy a explicitar acá.
¿Entendés lo que es derramar fertilidad? Sí. Perfecto.
No, explícalo. No nos dejes afuera.
No, en serio, después se lo explico. Porque me importa mucho más el contexto de esta frase de Domenech.
Está, pero Jorge preguntó, lo primero que se te viene a la mente, a mí se me viene a la mente esa pregunta.
Es un chivo de una clínica que trata la impotencia o la infertilidad, es lo único que pienso.
Derramar fertilidad con nosotros. En
Domelabs. No, y estaba excluyendo a un colectivo, a dos colectivos.
Bueno, la nota...
Las impotentes y las infértiles.
Exacto. La nota del semanario Búsqueda dice lo siguiente, no les leo textual. Envalentonado por el discurso previo de su correligionario Nicolás Quintana, referente de la agrupación cabildante Redes Artiguistas, que subió al estrado bailando un rock de Cabildo Abierto a lo Milei. Me interesa mucho... saber cuál es el rock de Cabildo Abierto de los Milei. Quiero ese dato, semanario Búsqueda. El senador Guillermo Domenech se despachó en la noche del martes 25 con un discurso de cierre de campaña de su agrupación Columna Lealtad y Unidad, fuera de guión y con mucha carga emotiva, dijeron a Búsqueda colaboradores suyos. Yo tengo 73 años, hubiera querido hace muchísimos años conocer a toda la gente linda de Cabildo Abierto. Linda porque es de buen corazón, de buena entraña, de buenos sentimientos. Pero bueno, mi señora dice que no hable de historia. Empezó Domenech mirando a su esposa, que sonreía desde la segunda fila. Habló de historia partidaria, de cómo surgió Cabildo Abierto, hace 5 años, y de cuándo le sugirió a su líder Guido Manini Ríos el nombre del partido. Luego, volvió a temas de actualidad y a repartir críticas entre frentistas y socios del gobierno. Y acá viene una cita que le da contexto a todo esto, ¿no? Blancos y colorados, como el Frente Amplio, engalanan, si se puede decir así, sucede con la bandera LGBT. Consigna venida al extranjero, consigna que responde a intereses que no son de los orientales. Uh-huh. A esto se contrapuso la visión del partido de Manini. Cabildo es nacionalista, un partido que quiere afirmar la identidad nacional, que quiere respetar el interés nacional. Eso es artiguismo. Artigas no se inclinó frente a los poderosos del mundo, y mucho menos frente a los pervertidos que quieren en nuestro país que los niños vengan vestidos de niñas y las niñas de niños.
Para de vuelta, Jorge, por favor.
¿Te pasó perdí, algo de la nada?
Sí, como que hiciste un salto discursivo.
Yo no lo hice, lo hizo Domenech.
Asumate, por favor.
Sí.
Yo no lo hice, lo hizo Domenech. Uh-huh. Artigas no se inclinó frente a los poderosos del mundo y mucho menos frente a los pervertidos que quieren que en nuestro país los niños vengan vestidos de niñas y las niñas de niños, como algunos supuestos educadores sexuales verdaderos degenerados, afirmó Guillermo Domenech. Y ahí remató. Yo quiero ver jóvenes derramando virilidad y mujeres derramando fertilidad. Que sean orgullosas de ser mujeres, que sean orgullosos de ser hombres. Porque así se hizo la patria y se seguirá siendo nuestro Uruguay.
Qué ese es el contexto. Qué discurso lamentable del escribano Domenech, ¿eh? Y no voy a decir más nada que eso.
Trabajarle un poco, no, poner un poco no, de sorna, hace un chacarrillo, ustedes, un comentario. No, un
chacarrillo me parece ahora, lamentable.
Para mí está en lo cierto, ¿eh?
¿Una opinión polémica? ¿Mm?
¿Vos querés que los hombres sean hombres y las mujeres mujeres?
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
No te va lo andrógino, no te va.
Odio a David Bowie.
Adiós. Y no te va, por ejemplo, una persona trans, por ejemplo.
Voté a favor de la ley trans.
votaste
el legislador Juan Chuní.
Me estoy perdiendo.
Porque hubo una convocatoria a un referéndum. Capaz que te equivocaste. Votaste para convocar
al referéndum.
Perfecto.
Sí. El que fue engañado. Yo voté por Devani Trans. No, votaste el referéndum para el agua. ¿Cómo?
Abdala, el que lo convocó. ¿Quién fue el que movió la firma?
A Figliola.
Pablo Abdala.
No, y a Figliola.
A Figliola.
Estuve a favor de la ley trans.
Y si me apuran, lo voté.
Fui y compré el pañuelo amarillo. Uh-huh. Y lo tuve en Fácil Desviarse cuando estábamos en el Radisson. Fui con el pañuelo amarillo y hablé a favor de la ley trans.
Sí.
Dicho esto,
sí.
Totalmente. Que los hombres sean hombres y las mujeres mujeres y los trans. Las, no. Tengo que decir.
Les.
Ah, me gusta el inclusivo.
Los y las.
¿Eh?
Los y las.
Uruguayos y uruguayas.
Entonces, no hay ninguna contradicción. El hombre que derroche virilidad, tipo yo, y la mujer, orgullosa de ser mujer, y les trans. Orgullosos.
No, pero acá lo que estaba diciendo Domenech, no iba a entrar en el terreno fangoso, Domenech.
¿Qué está diciendo Domenech?
Básicamente, la ley natural es
está bueno.
Hombres y mujeres, y así se reproduce la especie humana. Todo lo demás es una perversión, como cataloga Domenech a los educadores sexuales. Eso es lo que está diciendo. Y está esperando que las mujeres derrochen fertilidad cuando hay muchas mujeres que no son ni siquiera fértiles, y hay muchos hombres que no son viriles, y sin embargo, está reduciendo a la raza humana a esas dos categorías, lo cual es absolutamente lamentable. Y no, entiende que cualquier otra categoría
no puedo estar más en contra de lo que está diciendo. Él no está hablando de perversidad.
Habló de educadores perversos, políticas perversas importadas de afuera.
Educadores
bueno,
perversos.
Bueno, pero eso me parece más interesante de discutir. ¿Cuál es el razonamiento por el cual la homosexualidad es algo que viene foráneo y como si la heterosexualidad fuera un producto nacional?
No, bueno, porque si vos escuchás a Guido Manini Ríos en algunas entrevistas, se le ha dicho que a través de la Fundación de Soros se exporta para el control de la natalidad las banderas LGBT. Lo ha dicho explícitamente Manini. Manini entiende que existe un neomaltusianismo o maltusismo o como sea. ¿Qué?
Para.
¿Qué?
Baja dos cambios.
No, bajo dos cambios. ¿Es que, ¿crees que te lea Manini hablando de esto?
No, ya sé, pero bueno, explica que es Malthus, por lo menos.
Era una persona que creía en el control de la natalidad. Mediante políticas. Bueno, pero Manini habla de un neomaltusianismo.
Sí.
En el cual se exporta de los centros de poder. Él pone a George Soros y su Open Society como el faro de ese centro de poder.
Vos te lo tomás muy a la ligera. Porque...
Pará, déjame terminar, porque ya me decís que explique, bueno.
Porque te lo tomás muy a la ligera.
Esa es la aplicación.
Va a pasar en un momento, ¿tá? Donde en la sociedad que habitamos van a ser todos homosexuales y no nos vamos a reproducir más.
Bueno,
y tenés un discurso muy superficial.
Es el temor de Manini y Domenech, que ese control de la natalidad viene vía promoción del aborto, promoción de las libertades LGBT, y de esa forma reducimos la natalidad, reducimos el incremento poblacional de un planeta que entienden está explotado. Ahí tenés el detrás de cámaras de las palabras de Guillermo Domenech.
¿Detrás?
Sí, esa es la explicación que te
doy. No, hay detrás.
Es absolutamente explícito.
No es explícito. El argumento que hay detrás de esas declaraciones.
Él dijo, mirá, pues yo me tomo muy en serio estos temas. Y más cuando es un senador nacional. Él dijo que tenía amigos gays. Domenech.
Sí, que tenía un amigo. Habló concretamente de uno específico.
Que era raro, pero
uno.
Era
su amigo.
Es raro, pero es mi amigo.
Ahí está. En polémica en el bar fue.
Claro. Son prácticas que yo no promociono. No me acuerdo bien cómo era la frase, pero...
Tiene un amigo gay y el sapo salta de acusarlo de perverso y maltusiano cuando el tipo tiene un amigo gay.
No es una acusación.
Tal vez la del amigo gay es una forma de desviar la atención.
De curso.
Tal vez.
¿Cómo? ¿Por qué?
Y bueno, porque no es el clásico argumento, tengo un amigo XXX, tengo un amigo negro, tengo un amigo, ¿no?
Domenech tiene un amigo gay. Está.
Lo debe querer mucho.
¿No qué?
Lo debe querer mucho.
No, bueno, deben debatir estas cosas.
Sí, claro.
Van a almorzar con Domenech y Domenech le dice...
¿Vos leíste a Malthus?
Pero no importa, porque no le dice eso. Le dice, vos
Tal vez algún sauna.
¿Te das cuenta que por culpa tuya, no vamos a extinguir como humanidad? Y no sé qué responderá el amigo gay de Domenech. Le dirá, mirá, a mí me parece que sos un viejo ridículo con tus argumentos. Es un poco mucho.
Más respeto.
Sos un viejo lesbiano.
Claro, viejo lesbiano, no sé qué. Bueno, nada, pero somos amigos, sí. Y ¿qué más hay para discutir de este tema? Nada más.
Es de esas cosas que vos tenés.
Discutí sí, con un amigo. Estoy de acuerdo con Juanchin que. Sí, es algo que ya no seguís discutiendo, ¿no? ¿Eh? O sea, no seguís discutiendo, ya está. Vos querés discutir.
En dos horas juega Uruguay y vos me querés.
¿Yo estoy discutiendo?
¿Vos? ¿Eh?
Yo estoy discutiendo. Yo estoy dando contexto.
No, no, no.
Ahí en el chat de YouTube que dice: entró el sapo.
¿Vos?
Entró el sapo un poquito.
Claro, lo que está haciendo Domenech es un cazabobo. Para que hables de él en el último día antes de la veda. Te caíste en el cazabobo de Domenech.
Está bien, para Nicolás Batalla, hablar de lo natural, de la sexualidad que está encasillado en hombres y mujeres y lo demás es perversión, es un cazabobo, está bien. Años de lucha de la comunidad es LGBT para lograr reivindicaciones que se le fueron negadas y vos hablás de cazabobo, de un discurso que atrasa no sé cuántos años, está bien. Ponete, mantenete en esa.
No, elegí
las batallas que vas a dar.
No creo,
esta claramente no la vas a dar.
Bien sapo.
Porque entendés que ya la trascendimos.
Bien sapo, bien sapo.
Perfecto. Por lo menos no voté la ley trans como Juanchi, ¿no?
Bueno, por lo menos la votó. Lo votó.
¿De qué lado de la mecha estás?
No, está clarísimo de qué lado de la mecha
está. Domenech ya sabemos de qué lado de la mecha está.
Lo que está clarísimo...
Domenech ya sabemos de qué lado de la mecha está.
Está del lado de los huevos que caen.
No. Lo que digo es un discurso que me da la impresión que por su...
Estás orgulloso.
Porque lograste dar la vuelta.
Bien.
Es un discurso que...
No la dio vuelta, Nico. No caigas. Cayó como un bobo. En unas declaraciones de mierda de Domenech...
Que no son noticia.
Que no son
eso es lo más importante.
No son noticias
el último día antes de la veda.
Magnelli la trajo a la conversación, no se, indignó, mm-hmm. se indignó, y cayó indignado con eso. O sea,
ustedes relativizan esto. Pará,
déjame terminar.
¿De qué lado de la historia vas a quedar
vos? No hay una persona que esté del otro lado, puede haber una.
Hay muchas personas.
No hay una persona que esté del otro lado de esta audiencia, de Fácil Desviarse, pues hace 12 años que estamos haciendo el programa y toda la gente conoce nuestra postura, que se coma esta pastilla de Domenech.
La conocés.
Entonces, yo no me voy a comer la pastilla de Domenech diciendo esas pelotudeces. No me la como ni un pedo. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a leer las necrológicas.
Mirá, bueno, entonces...
Sí, voy a leer las necrológicas.
Eso sí.
Hay gente que de repente no se enteró.
Murió dinosaurio.
Eso sí es noticia.
Murió dinosaurio. Escribano.
¿Dónde fue encontrado?
En el Parlamento.
Bueno, entraron todos al final.
Cabildo abierto. Esta vez el cabildante fue el que hizo la emboscada. Tras la tanda, mucha más magia.
Fácil desviarse.
Préstamos en la mano, además de los préstamos, tiene otros beneficios más. Justamente, el Club de Beneficios de En la Mano te permite que con tu cuota del día accedes a beneficios, descuentos, premios y podés acceder a mucho más. Comunicate con los asesores a través del WhatsApp, que es el 091-866-565. Informate de todas las bases y condiciones en la Mano.
Bueno, les voy a adelantar lo que vamos a hablar a partir de mañana y hasta el domingo, porque no vamos a poder hablar de política partidaria, que es el clima. Y está ya el pronóstico de Inumet para el fin de semana. Y lo que importa sobre todo es saber el domingo cómo va a estar en el
3 grados la mínima.
Viernes era una jornada con cielo algo nuboso. Vamos de viernes a domingo, ¿no? A ver cómo va evolucionando. Viernes, jornada con cielo algo nuboso y nuboso. Precipitaciones escasas y vientos fuertes en zonas costeras, generando muy bajas sensaciones térmicas. un viernes de mierda, como se le dice coloquialmente. Mínima entre 4 y 6 grados, máxima 12 y 16. Sábado, bajas temperaturas. Seguimos con las bajas temperaturas. Y bueno, vamos a tener cielo claro y algo nuboso en el norte del territorio, y el sur y el este del país va a estar nublado, previéndose chaparrones y rachas de viento fuerte.
¿El sábado?
Sábado, jodido. Mínima de 9, perdón, máxima de 9 y 11 grados. Área metropolitana, mínima de 5 grados. El resto del país, entre 0 y 1 grado. Sábado. Domingo. Mañana muy fría y la tarde muy fresca, con cielo algo nuboso. Día de elecciones, temperaturas en el área metropolitana que van a estar entre los 3 y los 10 grados. En el resto del país, 1 grado bajo cero y 12 grados. ¿Conclusiones? ¿Políticas de este pronóstico?
Bueno, 45% del padrón electoral va a votar el domingo.
Bien. 45% del padrón electoral, sí. Más de lo habitual.
Más del anterior.
¿Más del anterior?
El histórico fue en el 99-53%. Después,
está bien.
40% de la anterior, 37% de la otra.
¿Cuál 42? Más de lo habitual. Uh-huh. Más de lo habitual.
Solo por el impulso de la interna del Frente Amplio.
No, claro, que es la interna
uh-huh. Que, más va, grande, que va a movilizar.
Seguramente esta
está
vez...
muy pareja y van a tener que movilizar mucho.
Uh-huh. A diferencia de lo que pasó la vez pasada, probablemente...
Bien, 43%, frente... bajé dos puntitos, ¿te parece bien? 43%.
41%.
39%.
Bueno, ¿ya dijeron quién gana ustedes o no?
No, por eso lo vamos a hacer el sí, domingo. Vamos a hacer una penca el domingo, Juan.
No, no estoy el domingo.
No, por eso a vos te habilitamos a hacer la proyección.
Ya la hice hoy.
Por eso. El domingo vamos a hacer...
Vamos a tener tus datos y los vamos a recordar.
Vamos a incluirlos en la urna.
No sé si voy a estar el domingo. Genero una duda.
Bien, perfecto.
Vamos a ver qué pasa.
Como la interna del frente.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se da ese domingo.
Bueno, pero vamos por bueno lo
porque capaz que... lleno vengo cargado de verdades a las 6 de la tarde.
Bien. Ojo.
Voy a romper la veda a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Si vengo, rompo la veda.
Sí, no, pues no
pasa. Yo ya propuse romperla hace rato.
No pasa nada. Me lleva
la mañana voy a romper la veda porque voy a estar acá. Mañana rompo la veda.
Nico me viene diciendo no, la veda, este, no. La veda.
Y bueno, va a tener que pagar una multa del sol. Y la voy a pagar yo, no se le voy a hacer pagar a él.
Esta vuelta la pago yo.
Sí.
Esta vuelta, es literalmente esta vuelta la pago yo. Uh-huh.
Pero ¿y la democracia herida? ¿Quién la
recompone? ¿Cuál es la democracia herida? La democracia herida es que exista una veda. Esa es la democracia herida. Eso es lo que hay que cambiar.
La ley.
Sí,
bueno,
sí. La democracia herida.
El camino es así, no es al revés. No es dejo de usar la ley.
No.
Hasta que en definitiva no, por desuso se cambie.
No, hay que empezar a hablar. ¿Me voy a sacar el gorro? Hay que empezar a hablar para que eso cambie. ¿En qué momento... vos considerás que un legislador, un grupete de legisladores que ya murieron hace más de 100 años, uh-huh. Era el mundo que vivimos, más de 100 años, eran contemporáneos a Graham Bell esos tipos. ¡Ah, mirá qué novedad! ¿Vos sabés que te podés comunicar por una línea cablegráfica? ¡Oh, qué locura! ¡Oh, sí, es importantísimo eso! Hace más de 100 años esos tipos murieron y generaron una cosa inamovible que es, unos días antes de una elección, no podés hablar más de política en los medios.
No tengo claro de cuándo es la veda.
Cambiamos muchas veces la constitución. Uh-huh. Yo creo que mínimo del 67.
Pero ahora me agarraste. ¿Es constitucional o es por ley?
No, 1998.
No. La veda existe hace muchísimo tiempo. No, es anterior.
Regulación de la policía electoral.
Está, pero o sea, ha sido renovada.
Regulación de la.
No, pues es otra cosa. La veda es que a partir de 48 horas.
No puedes hablar, sí.
Está. Se suspende todo y después, obviamente, tenés la otra veda que es la de que no puedes comprar alcohol, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí. Hay que reflexionar.
Es más, ¿sabés lo que me animo a decir? Me animo a decir es que hoy en día, dejando de lado los argumentos originales que vos podrías tener para la veda, en los cuales tampoco he profundizado tanto, es contraproducente tener una veda electoral. Porque
es antidemocrático, Nico, es lo que yo te digo.
No, pero
que alguien te prohíba hablar de democracia en las horas previas a la democracia es la actitud más antidemocrática que se me puede ocurrir.
Pero incluso te lo digo como una barrera contra la desinformación, porque vos podés, como esto puede seguir la comunicación de manera digital, que vos prives a los medios tradicionales a poder hacer una especie de,
estoy de acuerdo,
barrera
contigo,
de contención de fake news.
Estoy de acuerdo,
es un problema.
También estoy de acuerdo contigo, pero ni siquiera lo llevo a ese tema. Lo llevo al principio básico. Uh-huh. ¿Ah? El principio básico. ¿Dónde se fundamenta para que vos digas, che, en democracia hay un momento en el cual ya no podemos promover más la democracia? ¿Por qué? No, porque hay un momento para reflexionar. ¿Eh? ¿Y quién determina cuál es el momento para reflexionar? Capaz que llega el sábado a las 23 horas y yo quiero estar escuchando a un candidato que me convenza. Es ridículo.
No, no te habías tomado el tiempo antes de tomar la decisión y lo dejaste para último momento.
Pero ¿en qué momento alguien dice, no, 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 escuchen, ustedes ciudadanos, ¿está? Los políticos no pueden hacer más actos, no puede haber más publicidad, porque todos ustedes ahora tienen que reflexionar, descansar y ver qué van a votar. Déjame, ¿es democracia o no es democracia? Hasta el último momento. No te digo el día de la elección.
Claro, yo creo que el día de la elección no debería ser.
No, pues el día de la elección sería caótico.
Te puedo tirar
caótico.
Cualquier cosa.
Sería caótico. Uh-huh. Pero hasta el día antes. Ya está.
No ¿y el sé. Alcohol?
¿Eh?
¿Y el alcohol?
Bueno, eso ya es ridículo. Eso ya es ridículo.
Yo creo que...
ridículo.
A los alcohólicos sociales le viene bien. Yo creo que...
Sapo, no hay nadie que no tome alcohol sábado y domingo. No hay nadie.
El alcohólico social de una forma lo celebra porque está... No, no puedo porque... Olfatea igual, es una cerveza a distancia.
Eso es letra muerta, pero totalmente letra muerta.
No, no, bueno, pero es verdad que se te restringe las posibilidades de comprar.
Sí, está, claro.
El alcohólico va a copiar.
Hay que ser precavido.
Con una semana de anticipación. Si el alcohólico social se puede olvidar y dice, ah, una el hígado se lo va a celebrar.
Hay que ser precavido, amigos.
La democracia cuidaría.
Primero, no solo la precaución.
Y siempre hay que tener algo guardado.
Si vos vas al almacenero.
Ese
¿y no vas a la cadena? ¿Vos te pensás que el almacenero te dice que no?
Bueno.
La cadena siempre te va a decir...
Las grandes superficies pueden...
El almacenero, Jorgito. ¿Qué hace Jorgito? No estoy hablando de vos, Jorge Valmeli. Estoy hablando de otro Jorgito. Estándar.
Jorge Carlos, ponele.
Jorge Carlos. Bueno, estaría hablando de...
Imagínate que fuera Jorge Carlos. Bueno. Jorge Carlos te da, te vende, claro.
Roberto. Me olvidé, no sé cuánto. ¿Me das unos vinos? Sí, dale, tomá.
¿Sabes cuánto? Tengo escaneado en mi zona.
Por eso.
La gran superficie versus el almacén que te expende alcohol en vez de
electricidad. Un paréntesis: si sos alcohólico y no tenés alcohol en tu casa, dudo mucho de tu alcoholismo, ¿no? La mayoría ya tiene.
No.
Ni siquiera tiene que hacer la copia porque ya tiene guardado.
No, depende en qué etapa estás.
¿Vos qué decís
si estás
que
en la etapa
alcohólico
de recuperación, la tenés escondida, ¿no?
Yo soy alcohólico y tengo alcohol en mi casa y está ahí esperando.
Bueno, justamente, no te lo terminás. ¿Por qué no te lo terminás?
Buen punto. Bien,
ese licor
bien
de yema de huevo, ese licor de dulce de leche.
Bueno, ahí entran a jugar todos los licores. ¿Qué? Esa grasamiento.
Decís, opa, hola, amigo. Estás estacionado acá hace 2 años en el
barcito. Domingo 10 de la mañana, ¿no?
Licor de menta. Claro.
¿Cómo
ese
está
ese curazao?
Ah, ya te dije toda la verdad, me puedo retirar. Nos vemos mañana.
No,
¿de qué
no,
va a
volar?
No,
¿de qué va a volar mañana?
Acá no se va a nadie. Última verdad.
¿De qué va a volar mañana?
Una última verdad.
De política.
Mañana.
De política, no partidaria.
Bueno, ¿querés saber? Te lo digo después de la tanda. Hay cosas.
Uh-huh. Bueno.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Último bloque de Fácil Desviarse. Como les contábamos, hay toda una previa extensa con el equipo a pleno del Sol que está apostado ya en Nueva Jersey. No sabemos muy bien en qué lugar los vamos a encontrar. Se viene la mesa gringa con la gente de la mesa de los galanes. Se viene la previa de 3-0 también, Uruguay-Bolivia, con el relato de Alvarito González Márquez. que estaba jugando un partido aparte.
Ya con la previa de un Panamá-Estados Unidos, que es el partido que antecede al de Uruguay-Bolivia, con un calor de la masita que está haciendo en Estados Unidos, que ha provocado, por ejemplo, que ayer se desmoronase un lineman en el partido.
Un flojo, igual. Lo vi, hay un flojo.
Para mí un poco de bulla, ¿no?
Sí, un poco de bulla.
Un poco de bullita, sí. Pero bueno, con las sorpresas que se han dado en esta Copa América, una Venezuela que ya está clasificada, ganó sus dos primeros partidos y con Argentina ya se metió en los cuartos de final. Hoy Uruguay podría ir por ese camino, ¿no? Especialmente si el resultado que se dé entre Estados Unidos y Panamá favorece que si Uruguay le gana a Bolivia, ya Uruguay con 6 puntos podría clasificar o un empate o que gane Estados Unidos. Eso sí. Ya te asegura que si Uruguay le gana a Bolivia, ya está clasificado a los cuartos.
¿La intensidad de Uruguay va a ser la misma que contra Panamá en el primer tiempo?
Seguro, eso
seguro.
Sí. Olvídate. Es una característica del equipo de Bielsa. Mucha intensidad en el primer tiempo. Y bueno, después se sintió, ¿no? En el segundo tiempo Uruguay perdió esa intensidad. Pero bueno, con algunos cambios. Dicen que entra Nico de la Cruz en lugar de Jorjan de Arrascaeta y va Josema a la zaga en lugar de Olivera.
Y a Bentancur lo pondrá contra Estados Unidos.
Vamos a ver qué pasa con Bentancur. Diferentes. Igual estuvo en la conferencia de prensa Bentancur, que eso me llamó la atención, ¿no?
Porque y lo elogió Bielsa, mucho, Bielsa. Sí, incluso dijo, ¿me haces acordar un jugador brasilero?
Sí. ¿Te acordás que te dije cuál era? No.
No.
Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos, sí. Se viene toda la previa del Sol rumbo a Uruguay y Bolivia. Chau.
Chau.
Fácil desviarse.